Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el sonido de la felicidad, del deber cumplido, de quitarse un peso de encima tras 40 minutos de mucho sufrimiento. Hasta que no sonó la bocina, no respiró el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y con ello la marea verde. Unicaja ganó al Galatasaray 97-91 y está a un paso de conseguir la clasificación para el cruce de cuarto de final de la Basketball Champions League. Es el cuarto año que Unicaja juega esta competición y a buen seguro que ha sido el partido más competido de todos, con un nivel altísimo y donde Unicaja tuvo que sacar fuerzas prácticamente donde no la había para conseguir esta tercera victoria del round 16 de la BCL. Partidos como el de anoche y rivales como el Galatasaray le dan más mérito a lo hecho por Unicaja en estos tres últimos años en la competición europea y la verdad sirve para dignificar esta competición menospreciada por muchos aficionados del deporte fuera de Málaga sobre todo. Porque el partido de anoche sinceramente no le tiene que envidiar nada a uno de Euroliga, ni por físico ni por talento, como quedó demostrado en el partido de ayer. Capítulo aparte merece la labor arbitral, muy lejos del nivel de juego y que lamentablemente deja mucho que desear y que, como han podido escuchar en ese audio del principio, se llevaron también por parte de la afición malagueña una sonora pitada que incluso hasta se queda corta. Quedan solo dos jornadas para que termine el round 16. Unicaja está haciendo los deberes, tres victorias y tiene al alcance de la mano poder seguir defendiendo el título logrado brillantemente hace 10 meses en Belgrado. Ahora hablaremos de esa victoria de Unicaja, de ese partidazo que vimos ayer en el Martín Carpena, donde Unicaja estuvo 38 minutos por detrás en el marcador. Son las 3 y 2 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Azael Aguilera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con las noticias del día. Hay que hablar largo y tendido de ese partido de Unicaja y hay que hablar también del Málaga, que se va a jugar pues buena parte de su tranquilidad y por lo tanto de su futuro este sábado frente al Albacete.
Sí, porque el Málaga ya sabes que no coajó un gran partido ante el Cádiz y ahora tiene la primera final el sábado en Albacete. Pellicer para este partido recupera a Luis, mi medio campo, y posiblemente también a Nelson Monte, que hoy ya ha entrenado mejorado de su faringitis de ayer. Volvió a ser titular tras 4 meses Juanpe, que habló de esas sensaciones en su vuelta.
Cuando llevas mucho tiempo sin jugar se nota. Es verdad que la primera parte sí me encontré físicamente bien, me encontré fuerte, y después a medida que iba pasando el tiempo iba menguando un poco el ritmo y se me notó en algunas acciones, pero estoy trabajando para ello, para estar dándome el máximo nivel y es verdad que sí, que no es el mismo Juanpe que juega 20 partidos que cuando lleva 4 meses prácticamente sin jugar.
El Málaga suma 39 puntos, está a 11 del objetivo, se marca en 50, pero viene achuchando desde atrás el Eldense, que está a 5 puntos y es el equipo que marca la frontera con el descenso. En el vestuario del Málaga, Javi, ¿cómo están?
Bueno, pues están ojo a visor, porque estamos muy tranquilos todos los equipos que estaban en la zona baja hasta que empezó a ganar el Eldense. Hombre, están tranquilos porque entienden que van a lograr la permanencia, pero es que hay muchos clubes involucrados en esa plaza de descenso porque todo el mundo cree, en el vestuario del Málaga también, que el Ferrol, por ejemplo, que es el próximo rival en la Rosaleda, el Tenerife y el Cartagena, están ya casi medio descendidos, pero queda mucho por jugarse. Alfonso Herrera decía esto sobre la distancia con el descenso.
Sí, esta categoría es así, ¿no? Estaba claro que algún equipo de los de abajo iba a dar más problemas, iba a dar más guerra, iba a luchar más hasta el final. Y bueno, esto también es duro, pero es bonito, ¿no? De la categoría. Entonces nos toca dar ese do de pecho. Cuanto antes conseguir los 50 puntos, tener en la mente el objetivo y a partir de ahí, pues ya te digo, ir afrontando los partidos con la cabeza puesta en esos 50 puntos.
Bueno, pues las palabras de Juanpe y de Alfonso Herrero. Precisamente Juanpe el otro día jugaba un partido de titular, no lo hacía desde el mes de octubre, y él mismo ha hablado en el día de hoy en rueda de prensa, Javi, y se ve optimista, ¿no?, de cara a repetir por segunda semana en el once del Málaga.
Se ve, se ve, se ve con ganas. Va a haber cambios en el partido del sábado en Albacete. Estamos en un momento delicado. Aparece la posibilidad de Gianni Rammari, viendo el rendimiento de Kevin Medina o del de Cordero. La posibilidad de que, por ejemplo, pueda entrar Gaby Londo en la parte derecha. Y vamos a ver qué van a poner en el medio campo. Hoy ha hablado Juanpe precisamente de esa continuidad en el 11. Va a aparecer Luismi, está Izan. Bueno, Juanpe dice que espera seguir contando.
Sí, está claro que uno como jugador, como futbolista, siempre quiere estar en el terreno de juego. Entiende las situaciones del equipo. Es verdad que tanto Luismi, Ramón, Izan, Manu lo están haciendo fenomenal. Yo también estoy trabajando para poder ayudar al equipo. El míster tiene bastantes opciones para elegir. Los que estaban jugando lo estaban haciendo bien y yo, pues, poniendo mi mejor cara, creo que tenemos una gran plantilla, que el equipo se basa en una familia, en trabajar, en poner buenas caras, y creo que el momento, pues, también ha llegado en un momento que tampoco es motivo de alegría por Ramón, porque llega por una lesión muy grave. No nos gusta ver a un compañero sufrir, y es verdad que uno como futbolista siempre está preparado, está trabajando y esperando la oportunidad, que parece que ahora ha contado conmigo en estos dos partidos que me ha tocado, y espero que de aquí en adelante, pues, pueda disputar más minutos.
Y ojo, Javier, que se avecina multa para el Málaga, porque los cánticos que se corearon en la Rosaleda sobre Ontiveros también fueron recogidos por el observador de la Liga, que ha elaborado un informe, y el Málaga me parece a mí que se va a tener que rascar el bolsillo, ¿no?
Sí, porque han habido momentos lamentables, ¿no? Como, por ejemplo, gritar a la ciudad de Cádiz y desde Cádiz gritar a la ciudad de Málaga. Al margen está por los pitos, ¿no? Hasta en tres ocasiones recoge ese informe de la Liga que los aficionados del Málaga le increparon a Javier Ontiveros. Todo está recogido y precisamente, pues posiblemente en un futuro no muy lejano va a haber multa.
Bueno, pues seguimos bajando de escalón. Vamos ahora al grupo segundo de Primera Federación. Ahí tenemos dos equipos malagueños, el Marbella y el Antequera. Hay que decir que el Antequera lleva 6 jornadas sin ganar, pero también hay que decir que en las últimas 4 no ha perdido.
Exacto, 4 empates consecutivos, y fíjate qué noticia. Lanzan un 2-1 en el Maulí para el partido de este sábado a las 6 de la tarde frente al Alcorcón. Ellos son los primeros en jugar del cuarteto de arriba. El Ibiza y el Ceuta juegan fuera, el Murcia lo hace en casa y juega en el domingo. Así que el equipo antequerano ha puesto ese 2-1 para que se vea un gran ambiente en el Maulí. Son terceros y Javier Medina dice que el vestuario está bien.
El vestuario es maduro y está tranquilo, que creo que es muy importante. Cuando te dedicas al fútbol, en el fútbol sabemos cómo funciona. Sabes que si ganas, pues te alaban mucho y parece que todo está bien, y si pierdes parece que todo está mal y te critican un poco. Nosotros tenemos que abstraernos un poco de todo eso que pueda surgir, que no creo que tampoco se sienta desde fuera, porque creo que todos los que rodean a este club desde dentro y desde fuera son conscientes de que tiene mucho valor lo que estamos haciendo, del equipo que somos, el club que somos y que estamos en construcción, y que todo lo que nos ocurre, pues, nos ayuda a ser mejores en el futuro. Pero sí necesitamos en el vestuario mantener esa estabilidad, ese equilibrio, y por eso somos tan regulares.
Ahí está la palabra del técnico de la Antequera, de Javi Medina, y es la gran noticia. Vaya partidazo ayer en el Martín Carpena. Ganó Unicaja 97-91. Lo hizo frente a un combativo Galatasaray, y además victoria doble, Javi, porque se le gana el básquet a Verás.
Exacto, dice bien. Es que Unicaja sigue vivo en Europa. El vigente campeón de la BCL tenía anoche un ultimátum continental en el Carpena y lo saldó con una enorme victoria. Además, le supera el básquet a Verás. Recuerda que perdió de 2 en Estambul y anoche ganó de 6. Así que tiene pie y medio en el playo de cuartos de final de esta BCL. Enorme partido. Y el entrenador, que siempre deja un titular, Ivón Navarro, parafraseó un poquito aquello que ya se hizo mítico de la voz de Juanito, que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo. Él no habla en italiano.
Pero este equipo tiene mucha alma, tiene un espíritu competitivo que siempre encuentra algo a que agarrarse. Y además hoy, bueno, pues no lo voy a decir en italiano porque no sale, pero 40 minutos en el Carpena son muy largos, ¿eh?
Lo podemos decir nosotros, ¿no, Javi? Sí, 90 sí. Minutos son molto longo en el Martín
90,
Carpena.
90 minuti.
O 40 minuti en este caso.
Bueno, en este caso 40 minuti in Carpena son molto longo.
Claro. Sí, señor, sí, señor. Pues ahí parafraseó Iván Navarro, otro genio malagueño, al de Fuengirola, a Juan Gómez Juanito, y en clave más malagueña como es el Martín Carpena. Y sacó Iván Navarro pecho, ¿eh?, de ese partido tras un gran último cuarto, porque el partido fue un constante quiero o no puedo, siempre que la Galatasaray por delante, Unicaja se ponía a 2-3 puntos, llegaba a empatar, pero nunca se ponía por delante, y al final, con mucho sufrimiento, Javi, con mucho esfuerzo, logró sacar ese partido adelante.
He leído por ahí que era un partido de Euroliga por la física, ¿no? Por lo físico que tenían los dos equipos, sobre todo. Por
físico y mucha calidad también.
Mucha calidad, efectivamente. Mucho juego interior y sobre todo los triples. Ahí, en el momento clave, en ese último cuarto, Unicaja fue mejor. El Carpena lució su mejor entrada, se agotaron todas las entradas, hubo factor Carpena y ahora toca las dos últimas jornadas. El Unicaja visitará sucesivamente al Manisa Turco y al Ritas Vilnius en Lituania. Ivón ya está echando cuentas.
Ahora tenemos este partido en Manisa y el último partido en Ritas. Bueno, creo que el partido Galatasaray-Ritas, bueno, nos va a decir en qué situación estamos, ¿no? Si Galatasaray es capaz de sacarlo, pues bueno, ya sabemos en qué situación estamos. Y si gana Ritas, pues estaremos dentro, pero nos jugaremos el primer puesto en Ritas el último día. Entonces, bueno, tenemos que esperar a eso, pero antes tenemos que ganar en Manisa.
Eso será la próxima semana, directamente el próximo martes. Y hoy estaremos muy pendientes también a lo que ocurra a las 6 de la tarde en el Manisa Vilnius. A ver lo que ocurre ahí, aunque ha dicho Iván Navarro también que él está convencido que hoy gana sin problemas el Ritas Vilnius. Bueno, veremos a ver lo que ocurre en el partido de hoy. ¿Y qué dice el vestuario? Pues el vestuario también celebra una victoria muy trabajada, Javi, más sobre todo después las palabras del entrenador del Galatasaray, de Sekiskov, y sobre todo con dos, o bueno, diría tres auténticos obreros ayer del equipo malagueño: Melvin Egin, Tyson Pérez y don Alberto Díaz Ortiz.
Es que fue increíble el partido del Unicaja. Había ganas de ganarle al Galatasaray. El acicate del entrenador del conjunto turco le vino ni pintado para intentar que los jugadores del Unicaja salieran enrabitados, y el vestuario celebró una enorme victoria que le dé paso ahora a estar dependiendo de sí mismo. Escuchen lo que decía Melvin Egin, que dice que estaban muy motivados.
Creo que fue un buen partido. Nosotros empezamos lento, pero nos mantuvimos firmes en el plan del partido, ejecutamos mejor al final y conseguimos meter algunos tiros importantes. Sabemos que ellos son un buen equipo, pero hoy tuvimos una motivación extra y al final pues conseguimos la victoria.
Bueno, pues ahí están las palabras de... Luego van a escuchar a Iván Navarro hablando de esas declaraciones del entrenador del equipo turco, que lo hizo bastante bien para Unicaja, y además hablaba con mucho respeto y mucha simpatía en Iván Navarro de ello. Y ojo, un malagueño, desde más allá de los mares, desde el otro lado del Atlántico, Álvaro Folgueira. Su equipo, su universidad, la Robert Morris, ganó 89-78, hace historia y va a jugar el mítico March Madness.
Exacto.
La locura de marzo.
Exacto, la fiesta del baloncesto universitario, Emilio. Es uno de los grandes acontecimientos de la agenda deportiva americana. Además, he visto esta mañana, Francis Alonso ya lo jugó.
Sí, y Domantas Sabonis.
Con Greensboro en el 2018, y Sabonis, Domantas, efectivamente. Ayer ganaron a Georgetown State en la final de la conferencia. Y Álvaro Folgueira, fíjate qué nota firmó: 14.5 rebotes y 7 asistencias. Me dicen que allí es el rey, es el más ídolo de todos.
Sí, señor, ha estado en el quinteto de la conferencia, el mejor jugador de la conferencia donde juega Robert Morris. Muy bueno, muy buena temporada de Álvaro Folgueira, ese hombre de 2005, si no recuerdo mal, tiene ahora mismo, va a cumplir 20 añitos, y va a ser importante para el futuro del baloncesto nacional. Pues enhorabuena para él, lo seguiremos también en la NCAA y es en March Madness donde van a estar los mejores universitarios de Estados Unidos. 13 sobre las 3 en punto de la tarde, hay Deportes Cope Málaga hasta las 4 y media, y estas son las noticias del día de la mano de Tesesa.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Y
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Zaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, Casierra Nevada, Asador Iñaki, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y Navarro Hermanos.
El Pichi de CAI llega a Laurín de la Torre. Este 14 de marzo te esperamos en Avenida Reyes Católicos número 60 para disfrutar del auténtico sabor gaditano. Tortillitas, atún, pescadito y, por supuesto, mucha guasa. Recuerda, el 14 de marzo, vente a tu taberna gaditana.
No hay un barrio sin un Pichi.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda estas dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿por dónde va el debate en el día de hoy?
En el debate hoy tiramos por la banda izquierda del Málaga de cara al partido del sábado frente al Albacete. En ese tremo izquierdo, ¿alinearías de titular a Rahmani? Dice Andrés, sí, plena confianza en él. Pienso que si se le empiezan a dar oportunidades puede ser clave de aquí a final de temporada. Ángel dice, si está en forma, claro, tiene que, aunque juegue medio tiempo, Bellicerlo verá si es posible. Recuerdo que meter presión es peor para los jugadores y el entrenador. Hay que tener calma. Otro por aquí responde a esas palabras de Juan Pizzer Celachero, jugador de club que aporta, aunque quizás le venga un poco grande la categoría, es cuestión de verlo en más partidos. Antonio dice por aquí, hombre, ya va siendo hora que le demos paso a Rahmani para ver si está o no está. David apunta por aquí, bueno, yo también le daba la oportunidad a Rahmani, porque lo que tiene a su lado no está ni parece que se le espera.
Bueno, pues Rahmani hoy es el nombre propio, preguntamos por él, ahora van a escuchar también a Juanpe, que después de tantos meses en el ostracismo ha empezado de nuevo a jugar. Habrá un caso, Juanpe, el sábado con Rahmani. Pues como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, saca el teléfono móvil y anota este indicativo y este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. El partido de ayer no apto para cardíaco, vamos. Ya llevamos tres partidos perdiendo y el último cuarto ganando. Esto es como... Vamos, sufrimiento increíble, pero vamos, lo que está pasando este año con Unicaja es increíble, los partidos se están ganando y tengo una confianza tremenda que como lo que estamos sacando adelante, vamos a tener la opción de ganar la liga. El partido ya fue fundamental, teníamos el partido perdido con 13 puntos perdiendo y Tyson Pérez, Melvin Ejin fueron para mí lo clave del partido, fueron los dos jugadores mejores y los que estuvieron mejor. El equipo luchó, pero no estuvo acertado y en el último cuarto fue decisivo. Lo único que me quedó un poquillo que no... Jedovic no lo veo yo que esté está bien, está muy mal. Y tiene que haber estado Kalinowski. Kalinowski, aunque esté mal, tiene que estar. Porque es un juego que siempre tiene triple y siempre tiene puntos. Pero por lo demás, Mónica Málaga chapó. Un fuerte abrazo a todos. Saludos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahora van a escuchar a Ivonne Navarro dando esa explicación. Kalinowski, por lo visto, tiene un problema importante en el cuádriceps y era imposible que estuviera en la jornada de ayer. Y vamos a ver si llega para el fin de semana. Y ese mal momento que está viviendo quizá ahora Kalinowski tiene mucho que ver con esa lesión en el cuádriceps, que esperemos que se quede en algo así coyuntural y que no sea demasiado prolongado. Pero por lo visto tiene un golpe bastante fuerte ahí en la zona del cuádriceps. 650, 564, 504. Venga, vamos con la última hora del Málaga.
tenemos que ir a Albacete, pero antes rueda de prensa esta mañana de Juanpe, del futbolista del conjunto blanquiazul. La vista puesta en el partido del sábado frente al Albacete, 4:15 de la tarde. Está el Málaga últimamente abonado a esa hora. También
esa hora es muy buena, Emilio.
¿Sí? ¿Te gusta 4:15?
Esa hora es lo más cercano, las 5 de la tarde de siempre. Oye, y es verdad que para los periodistas comer y tal, pero es la mejor hora. Y también para los aficionados, también está muy bien. Un partido a las 9 de la noche ya se te va, y un partido a las 2 de la tarde tampoco. Yo creo que entre el de las 4:15 y las 6:30, hombre, el de las 6:30 viene el equipintado. Pero 4:15 y 6:30 no le hago yo a Juanillo.
4:15 es la hora del carajote, Javi, de la siesta y esas cosas. Bueno, 4:15 va a ser ese partido. Digo que el Málaga está abonado a esa hora últimamente. Además, la próxima visita también, el Málaga va a ser a Oviedo, también va a ser a esa hora, a las 4:15 de la tarde. Lo importante es que saquen los resultados. Bueno, el día del Cartagena fue 4:15 de la tarde también. El partido que tú narrabas en Cartagonova. Como digo, esa segunda sesión de entrenamiento de la semana, una noticia importante. Después de superar una faringitis, hoy Nelson Montes se ha entrenado con total normalidad, con lo cual, si no hay ningún tipo de contratiempo, jugará este próximo sábado frente al conjunto del Albacete. Y vamos a ver, porque hoy Javi y yo, la redacción, hacíamos nuestras cábalas, nuestras cuentas de la lechera. Nosotros somos más valientes que Antonio Martín Navarrete, ¿verdad, Javi? Nosotros sí que nos mojábamos y hablábamos pues de Nelson Montes y de Alex Pastor. Yo no sé si a lo mejor Galilea puede entrar en ese equipo titular, la posibilidad en ese centro del campo que repite a Juanpe, y que incluso a lo mejor Ochoa vaya al banquillo y que juegue Juanpe con Luismi y con Izan Merino. Yo creo que ahora mismo quitar a Izan Merino y a Juanpe pues sería una temeridad, ¿no? Porque a lo mejor pierde, y más teniendo en cuenta que Izan Merino la siguiente semana frente al Racing de Ferrol no va a estar. Y hombre, visto que en la media punta el otro día lo estuvo bien Ochoa, con la baja de Ramón, que la Rubia tampoco está demasiado fino, que el Cordero Kevin tampoco, pues a lo mejor lo vete en una banda, Rasmani, a ver si tiene la oportunidad y es capaz de aprovecharla, juega por la izquierda, y arriba pues, no sé, Dioni o Baturina, ¿no? Más o menos por ahí pueden ir los cambios de Pellicer. Salen unos pocos si nos ponemos a ir línea por línea, ¿eh?
Sale lo mismo que hizo el otro día frente al Cádiz, después del empate a 2 frente al Almería. Y yo creo que no va a tocar las alas. Yo creo que tanto Víctor como Gabilondo van a tener que esperar una semana más. Pero a mí, por la sensación que yo palpo entre los jugadores, yo creo que Nelson Montes sí va a volver. Bueno, también hay que ver físicamente cómo vuelve, ¿no? Hay que decir que ese jugador, entre el partido de sanción que se comió, ahora con la faringite, que te sale el cuerpo, te lo deja un poco plof. Bueno, vamos a ver cómo llega. Pero yo sigo pensando de que el sacrificado va a ser Murillo, evidentemente, y que si está bien Nelson, va a jugar Nelson con Pastor. A mí me dicen que Galilea estaba perfecto para jugar, eso lo fue un tema táctico lo de Murillo. Y por otro lado, en el medio campo se abre el debate. Hoy con Juanpe hemos estado hablando de estas posibilidades que pueda haber.
¿Cómo ha visto Juanpe? Que Juanpe suele ser un tío frío, que no transmite mucho.
No, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Juanpe estaba contento por volver. Juanpe hoy ha dicho que evidentemente son 4 meses sin jugar y que eso se nota, lo hemos escuchado al principio, pero vamos a escuchar este corte porque es muy sintomático, que yo le preguntaba, bueno, en este tiempo en el que está fuera y tal, se te ha pasado por la cabeza mil cosas de salir, de frustrarte a ti mismo, porque, y él ha dicho que no, que este año se encuentra muy bien.
Este año me encuentro fenomenal, entiendo la situación, somos bastante. Creo que al jugador se le paga por entrenar, por hacer grupo, hacer que el equipo consiga los objetivos en común. El míster tiene sus decisiones, sus opciones, y a él le pagan pues por decidir que el equipo vaya mejor. Es verdad que un jugador siempre quiere estar en el campo y yo me he sentido siempre disponible. De ahí en decisión del míster y yo, como te digo, entiendo la situación y he estado preparándome para cuando se me ha llegado la oportunidad.
El mismo caso de Juanpe es el de Sangale y el de Rasmani. Los tres han estado siempre disponibles, no han tenido lesiones, no han tenido sanciones, han estado aptos, y por una cosa o por otra, Sangale es el que de los tres ha jugado un poquito más, titular en Miranda, minutos residuales. Juanpe estaba defenestrado por completo. Y Rasmani igual, pues ahora se le abre la puerta en este momento, como bien contaba Pellicer. Yo le preguntaba a Juanpe si él se ve continuando de titular en el partido del sábado en el Carlos Belmonte.
ya te digo, llevo todo el año trabajando, estando bien físicamente. Obviamente yo siempre me he visto con posibilidades y sí, yo estoy dispuesto a ayudar en el equipo en lo que sea, cuando se me necesite y si el míster lo ve oportuno de inicio o después, o si sigo entrenando, pues no pasa nada.
Bueno, eso era lo que contaba el jerezano, el mediocampista, que estuvo muy bien en Almería, cuando entra en la segunda parte, cuando sacan a Ramos lesionado, y el otro día frente al Cádiz, hasta que le duró la gasolina. Es que hay que contar que llevaba, él lo ha dicho, los titulares, 4 meses sin jugar, y eso se nota. No es lo mismo el ritmo de entrenamiento, que el ritmo participativo, que el ritmo competitivo, que te da un partido, un día y otro día. Esto está clarísimo, y eso hasta ahí lo sabemos. Y, por tanto, el chaval entiende que ahora se está ganando la oportunidad de continuar. En el mercado de enero se habló mucho de las salidas, de que si el Málaga tenía que sacar jugadores, ya sabíamos que iba a haber tabla rasa y ley seca en el Málaga, que no iban a firmar a nadie, que no se iban a gastar a nadie, así que por lo tanto a Juanpe le ubicaron en un cierto sector fuera del Málaga. Hoy precisamente lo ha desmentido.
No, yo entiendo que vosotros tengáis que hablar y sacar noticias, pero en ningún momento yo he tenido opción de salir, ni se me ha propuesto, ni yo he querido, así que mi cabeza está siempre aquí en el Málaga y triunfar en el Málaga, porque para eso vine, para eso hice un contrato largo y porque creo que puedo ayudar bastante a este club.
Hizo un contrato largo de 3 temporadas, ¿eh? De 3 temporadas. Tiene una más cuando acabe esta, así que está tranquilo. Precisamente el jugador jerezano que va a jugar en el medio con Luismi o con Izan Merino, o los tres, una de dos. Yo creo que no van a jugar los tres de salida. Yo creo que va a tener que apostar ahí el entrenador del Málaga por Izan o por Juanpe o por Luismi. Yo creo que Luismi es un fijo estando bien. Así que, por lo tanto, la pelea se la va a ganar el canterano o el jerezano. Precisamente, Juanpe hoy se ha deshecho en elogios de Izan Merino, de su compañero. Le han preguntado, oye, estás jugando al lado, tú que eres más veterano, lleva mucho más tiempo en segunda. ¿Qué te parece este compañero? ¿Qué te parece Izan Merino? Y fíjate lo que comenta.
Lo acaban de convocar con la selección española. Creo que es de los mejores mediocentros de España de su edad y aquí está teniendo una continuidad que está ayudando bastante al equipo y nada más que hay que verlo, que es un gran jugador, una gran persona y también muy buen profesional, que está trabajando correctamente y vamos, acaba de empezar y seguramente vaya mejorando a ir a más.
Está muy bien ese comentario de un compañero a otro compañero, ¿no? Alabando, sacando pecho por el otro, diciendo sí que tenemos internacionales también en esas categorías inferiores. Recuerden que no va a jugar con el Racing de Ferrol porque se juega la sub-19 de Paco Gallardo, estar en la Eurocopa de la categoría en Bucarest. Le han preguntado también a Juanpe por las circunstancias del equipo. No está jugando bien, ahora se ha perdido, ha bajado un poquito la intensidad del equipo en relación a otros partidos. Él da esta respuesta.
El equipo trabaja en el objetivo, se está dando las circunstancias de que se está apretando más la liga porque el Eldense está ganando partidos, que nosotros no podemos depender de ningún otro equipo y tenemos claro que nuestro objetivo es la salvación y de ahí en adelante pues competir todos los partidos y a ver hasta dónde llegamos. No nos hemos puesto nerviosos porque tenemos claro que nuestro objetivo cuál es y el trabajo que estamos haciendo para conseguirlo.
Sensato, Emilio. Sensato, Juanpe, sí. Porque dice, nuestro objetivo es este. Nuestro objetivo es la permanencia en la categoría, que nadie se lleva engaño de playón, ni mucho menos. Acaba de volver de nuevo al fútbol profesional el Málaga, y lo que tiene que hacer el Málaga es la temporada a priori que está haciendo, intentando lograr los 50 puntos cuanto antes, Emilio, porque otra cosa sería engañarse, ¿no? Yo creo
que si se da,
Emilio, sería bienvenido, pues está claro, sería el equipo revelación de la campaña, pero yo creo que el Málaga debe de aspirar a mantenerse, tener los 50-52 puntos y ya está. Que no hay más
ya lo dijo Pellicer, y no el otro día que estaba bastante cabreado el hombre, sino hace un par de semanas, ¿no? Cuando se le preguntaba por este año del Málaga, por lo que está por venir, lo que decía, que este año el equipo tiene que salvar la categoría, si es sin sufrir mejor y si tiene alguna opción al final, que ya parece que una quimera que eso pueda ocurrir, de jugar el playoff, bien, pero que donde el club, sobre todo el club, tiene que mostrar su crecimiento y ser más ambicioso en la próxima temporada. Ahí vamos a ver cómo se va a mover el Málaga Club de Fútbol y qué movimientos va a hacer, pero para eso, para mostrar esa ambición en la categoría, el club tiene que amarrar cuanto antes la permanencia. ¿Qué más ha dicho Juan?
Nada, una cosa más, de esto que contábamos nosotros de la previa del partido en Albacete, hoy le han preguntado por el queso mecánico, Emilio, el mítico queso mecánico del Albacete, del equipo albaceteño. Pues ojito lo que cuenta Juanpe del equipo blanco.
Pues es un partido que va a ser muy disputado, ambos estamos ahí cerquita, entonces va a ser un partido, creo que buscando no tener errores para que se pongan por delante en el marcador y de ahí en adelante ser nosotros mismos, disponer un poco más de el balón, tener más oportunidades, porque es verdad que nos está costando estos últimos partidos, ser más verticales y afrontarlo con a por los tres puntos.
Mañana entrenamiento del Málaga, mañana 1:30 habla el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, pasará revista de los temas actuales del Málaga y el equipo que va a viajar el viernes a Albacete para jugar ese partido el sábado, 4:15 como digo, frente al Albacete, que viene de perder frente al Burgos y en una situación un poco complicada, Emilio, como ya todo el mundo sabemos, hay muchísimos equipos peleando esa plaza que puede dejar ahí el Eldense, pero claro, lo que ha dicho el jugador del Málaga, esto lo ha movido todo el Eldense que ha empezado a ganar, si el Eldense llega a haber llevado la misma ristra de partidos malos y con derrotas que han llevado Tenerife, Cartagena y Racing, yo creo que a día de hoy, Emilio, estaríamos hablando de que ya la permanencia estaría totalmente asegurada.
Sí, pero siempre hay un equipo, ¿verdad?, que agita cuando parece que está desahuciado y que mete algunos en el,
oye,
en
encima
el pozo.
Han firmado a Diawara, este jugador que la Roma pagó en el 2019 21 millones de euros. Que hay que ver lo que
sí, el Nápoles 15 creo que también pagó. Ha movido dinero ese...
De locos, ¿eh?
El guineano, sí, señor.
Pues
sí,
estaba,
señor.
Así, estaba ahí con esa posibilidad, ha salido la oportunidad y...
Se arriesga el Eldense, hace la apuesta del Eldense, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, se arriesga también el jugador bajando muchísimo su caché. Y ahora yo te pregunto, Emilio.
Pero que muchas veces, Javi, escuchamos, no, es que no hay nada. Bueno, a verlo, haylo. Otra cosa es que tú quieras apostar o te parezca la apuesta más arriesgada o menos arriesgada. Pero a verlos, haylo. Hay jugadores que todavía juegan al fútbol, eso, que lo hacen muy bien y que por una cosa u otra no tienen equipo, hombre. Y este hombre, yo no soy Maldini, ni nuestro compañero, ni Fernando Evangelio. No he visto jugar a este hombre, mira, y si lo he visto ni me acuerdo. Pero, hombre, un hombre que ha movido más de 40 millones de euros, algo digo yo que tendrá. Y que no tiene 40 años, que tiene 27, 28.
No, por eso mismo.
O sea, que
digo,
a verlos, haylos, ¿eh? Otra cosa es cómo llegue el nivel competitivo y si está para aportar. Pero eso son apuestas, veremos a ver cómo le sale al Eldense. Bueno, el Eldense este fin de semana tiene partido complicado, como complicado va a ser la visita del Málaga al Albacete. Hablabas tú del queso mecánico, ¿no? Del mítico queso mecánico,
hombre,
de Benito Floro, que ya queda...
Años 90, hombre.
Sí, sí, ya queda un poquito lejos. ¿Te acuerdas, Luis Gabelo Conejo? Era el portero de aquel... Claro,
bueno, acuérdate...
Albacete, Catali...
Acuérdate, para mí el mejor jugador de aquel equipo era José Luis Salazar, que sus hijos, sí, jugaron en Málaga.
O sea, yo era muy de Corbalán, ¿eh? ¿Te acuerdas de Corbalán?
También,
que también jugaba en ese equipo.
También. Mira,
Antonio y
el capitán Catali, efectivamente, sí, sí.
Sí, señor, sí, señor. Menéndez, el zurdo.
Conejo jugó el Mundial del 90 con
de Italia 90.
Costa Rica.
Claro, claro, Luis Gabelo Conejo, sí, señor.
Todos fuimos del Albacete, ¿verdad?
Sí, señor, y de Benito Floro, aunque el Albacete ese nos ganó un ascenso, ¿eh? El Málaga fue la promoción que aquella fatiga contra el Cádiz, el que sube directo fue el Albacete y el Deportivo de La Coruña, y esa promoción la juegan el Real Murcia y el Málaga. Estoy hablando de memoria, el Murcia pierde la promoción contra el Zaragoza y el Málaga la pierde contra el Cádiz. 32 sobre las 3, que me pongo aquí como los abuelos cebolletas, Javi, no salgo del bucle. ¿Nos vamos para Albacete, tú quieres?
Venga, vamos.
A ver si nuestro paisano no nos saca la navaja y nos invita a un queso, ¿te parece?
Sí, está bien, hombre. Yo creo que ahí se va a comportar. No creo que nos,
¿sí?,
saque la navaja, hombre.
Esperemos. Consejero delegado de Albacete, Víctor Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, habéis hecho un repaso de mi lista de veteranos, ¿eh? Esos son los,
sí,
que me,
¿no?,
encuentro cuando tengo una reunión con aquella fantástica quinta maravillosa y algunos de ellos que habéis nombrado pues residiendo en Málaga, además, ¿eh? Habéis hablado del caso de Salazar, de Corbalán, pues bueno, dos jugadores que están muy próximos a Málaga y que además siempre nos acompañan cuando vamos por ahí.
No sabía yo que Corbalán estaba en Málaga, Víctor.
Pues sí, sí. De hecho, en los últimos partidos en la Rosaleda, en los últimos partidos entre Málaga y Albacete, si no me equivoco, nos ha acompañado. Pedro nos ha acompañado, ¿eh? Wow. O sea que sí, suele ser uno de esos enamorados que frecuenta esa zona, no me extraña, ¿eh? Hay que hacer un poquito de patria también. Y yo creo que hay un excelente recuerdo aquí en Albacete de Málaga y del Málaga. Y como bien decía Emilio, que sé que tiene una memoria prodigiosa para eso, ha habido muchísimos encuentros a lo largo de la historia. Y bueno, yo creo que es un partido bonito, ¿no? Entre ellos, pues bueno, un embajador de ambos clubes como es Basti, ¿no? Entonces, pues
desde
bueno, partido con aliciente sentimental para todas las partes.
Visto, esto es lo que demuestra que cada vez que tenemos más años.
Sí, sin duda, sin duda. Yo al final, cuando... cuando al final esta semana hablaba con Dani Marín y hablábamos de la publicación de ese libro de Basti, pues imagínate, me acordaba de las estampitas que tenía yo cuando era adolescente de Basti, que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Incluso le llevé alguna que me firmó, ¿eh? en la época, ¿no? Entonces, lo que está claro, Emilio, es que los años no pasan en balde, pero bueno, a mí me gusta decir que hemos adquirido experiencia, ¿no? Sí. Hemos ganado conocimiento, hemos tenido muchas vivencias y ahora somos mucho más sabios.
Desde luego que sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, desde luego que sí. Oye, ¿cómo llega tu Albacete? ¿Estáis ahí en una coyuntura como el Málaga? Bueno, en vuestro caso un poquito más complicada la situación, 37 puntos a 2 del Málaga, estáis 3 puntos por encima de la zona del descenso. El otro día merecíais mucho más en ese partido frente al Burgo. ¿Qué os voy a contar a vosotros de lo que es esta segunda división donde nadie se puede dormir, Víctor?
Totalmente. Además, yo creo que es un resumen, ¿no? Al final, la sensación que tienes durante la temporada es que el Albacete ha merecido más, ¿no? O que hemos merecido más, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado a la mayoría de rivales de la categoría, yo creo que hemos sido superados en lo que se refiere a méritos, ¿eh? Pero bueno, al final esto no va de méritos, ¿no? Esto va de eficacia en las áreas y los equipos que obviamente pues tienen esa mayor pegada en las áreas, tanto defensiva como ofensivamente, terminan sumando los puntos y eso ha hecho que obviamente pues estemos en una situación, como tú dices, de apretura, ¿no? En lo que se refiere a la clasificación. También te digo, lo que no era normal es que la gente pretendiera o quisiese que hubiese cuatro equipos defendidos en la jornada 30, ¿no? Yo creo que esto es una quimera, ¿no? Yo creo que todos los años siempre hay equipos que van de abajo arriba y van de arriba abajo y al final va a ser una categoría disputada hasta el final, ¿no? Porque yo creo que aquí lo que reina es la igualdad. El otro día lo comentaba, ¿no? En un artículo que hicieron en The Athletic, un suplemento del New York Times, sí. Comentaron que esta era la categoría más igualada en el fútbol profesional del mundo. En lo que se refiere a diferencia de puntos y a estrecheces en la clasificación, ¿no? Bueno, pues esto es el refrendar un poco el tópico que todos dicen de la segunda, ¿no? Igualada, cualquiera puede ganar a cualquiera, pero bueno, en este caso, como todos sabemos los que lo vivimos desde dentro, es una completa realidad, ¿no? Entonces quedan 12 jornadas, queda muchísimo por disputar, y yo creo que no hay que obsesionarse con el resultado final, porque ese podría ser un error, ¿no? Aquí hay que centrarse en el siguiente partido, en este caso viene el Málaga, un gran equipo que tiene pues eso, lo que requiere la categoría, ¿no? Pues es un equipo compacto, es un bloque ordenado, tiene gente joven, con piernas, con mucha ilusión, y bueno, pues obviamente va a ser un partido donde, coincido con Juanpe, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia, ¿no? Entonces hay que cuidar esos detalles para intentar sacar el partido adelante desde el lado del Albacete, y obviamente pues el Málaga pensará exactamente igual.
Oye, Víctor, fíjate que para nosotros, para los malagueños, pues ir al Albacete, mirando el calendario, mirando la clasificación, pues decimos partido de 3 puntos, hay que ganar Albacete, si no ganamos, cuidado, pero estoy viendo vuestros últimos partidos, excepto la derrota frente al Eldense, que es la que nos complica todo, porque el Eldense suma ahí 3 puntos, pues la habéis ganado al Almería en la última semana, le ganasteis al Zaragoza, goleasteis al Cádiz, en casa estáis siendo bastante firmes, ¿eh?
Bueno, es uno de lo que te tienes que aferrar en esta categoría, ¿no? Yo creo que al final ser fuerte en casa es parte fundamental de intentar conseguir el primer objetivo que nos marcamos todos los clubes, aunque no lo manifiesten abiertamente, que es mantener la categoría, ¿no? Conseguir cuanto antes los 50 puntos y luego a partir de ahí pues ya mirar hacia adelante, ¿no? Y la verdad es que nosotros estamos teniendo la suerte de que contamos con el apoyo en el Carlos Belmonte de nuestra afición, que es una afición que ha ido creciendo en los últimos años, que está muy próxima al equipo, que al final nos empuja, nos ayuda. Y bueno, y contamos con ella y obviamente pues el sábado será también un factor fundamental, ¿no? Que os voy a contar de lo que vivís ahí en Málaga en la Rosaleda, ¿no? Cuando la afición está detrás, ¿no? Al final se convierten en esos pequeños elementos que uno no cuenta antes de un partido porque se pone a centrarse en los jugadores, en lo táctico, pero luego el tema de la atmósfera, el tema de las energías, el tema del empujar en esta categoría es fundamental.
Bueno, para dos malagueños como eres tú, Víctor, como es Alberto González, vuestro entrenador malaguista, que habéis pasado además por la entidad del Málaga Club de Fútbol. Ya sé que en tu caso además ya tienes experiencia porque ya te has medido varias veces al club de tu corazón. Pero ¿cómo es ese sentimiento, Víctor? Además, cuando hay tantísimo en juego, ¿eh? Porque no es un partido de la primera vuelta, que si gana, que gane el mejor. Queda todo esto muy bien decirlo, pero ahora los dos equipos juegan mucho, ¿eh?
No, por supuesto. Y obviamente, pues el sábado mis pensamientos están con la de arropar a mi equipo e intentar conseguir la victoria, ¿no? Pero bueno, eso no quita que obviamente, como yo siempre digo, yo soy una persona que al Málaga le estará eternamente agradecido, no solo por todo lo que significa en mi entorno familiar, en mi entorno personal, por todo lo que he vivido allí, sino porque, bueno, yo estoy en el Albacete gracias a toda la formación y la oportunidad que me dio el Málaga, ¿no? Eso es una realidad, eso siempre se tiene presente y yo creo que Alberto lo tiene presente. Y luego, pues bueno, pues en el caso de otro malagueño será un partido especial. En este caso no estará por lesión, pero Javi Rueda de Alozaina, pues también, siempre es un partido especial, ¿no? Al final, cuando te enfrentas al equipo de tu tierra, cuando lo haces con amigos, cuando te sientas en el palco con amigos, cuando sabes que en el staff vienen muchas de las personas que han sido tus compañeros con los que has estado a partir un piñón, pues ya te puedes imaginar, Emilio. Es un poco como que me entrevistes tú después de haber compartido trabajo contigo, ¿no? Pues al final siempre tiene ese componente de ser especial, sin ninguna duda.
Víctor, tengo una pregunta para ti sobre el tema del entrenador, porque todos los equipos que están en la zona baja de la tabla han cambiado de entrenador y sorprende mucho, hablo bien del Albacete, que haya seguido manteniendo la fe en el entrenador, ¿verdad? Lo fácil hubiese sido, bueno, como estamos perdiendo, el equipo va mal y demás, cambiamos de entrenador. Habéis seguido una norma de no volveros locos, ¿eh?
Fíjate que yo te podría decir que históricamente nosotros somos de analizar y evaluar el trabajo desde un punto de vista lo más frío posible, ¿no? De los técnicos y de todo el staff, ¿no? Pero claro, el que tire un poco de historial dirá, sí, bueno, pues lo habéis hecho, pero habéis cambiado de entrenador en numerosas ocasiones, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos nuestros parámetros para evaluar cuál es la salud del equipo, por decirlo de alguna manera, y bueno, al final, por ejemplo, de la derrota en Burgos sacamos las consecuencias de algunos errores manifiestos que nos pudieron condicionar esa derrota. Pero si analizas el desempeño del equipo, el equipo te da una sensación o te da un mensaje de unidad, de trabajo, que yo creo que tiene que estar por encima de los impulsos, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo evaluamos desde ese punto de vista e intentamos siempre pensar en qué es lo mejor para el equipo, que al final es lo que nos toca decidir.
Oye, Víctor, esta semana tan especial, el móvil me imagino que estará echando humo. ¿Muchos compromisos como eso de ser anfitrión?
Sí, bueno, al final siempre tengo amigos que esta cita la tienen marcada en rojo en el calendario, ¿no? Y al final pues siempre te llaman, organizamos las visitas, pues nada, el sábado por supuesto me tocará estar en mi parroquia, pero tanto el viernes como el domingo sí que tengo compromisos con mucha gente de Málaga que viene, que además los invito a que vengan a Albacete, porque siempre he dicho, y esto ya digo que lo puede corroborar Basti, que es una ciudad acogedora, es una ciudad donde se vive el fútbol, donde hay pasión por el fútbol, pero mucho respeto por el rival y por la afición rival, y en ese sentido es una invitación, porque aquí vienes, pasas el fin de semana, disfrutas de una gastronomía maravillosa, la ciudad es acogedora, es decir, que yo creo que es una gran cita de fútbol y yo sé que la afición de Málaga siempre se desplaza y estoy convencido que van a poder disfrutar de un buen fin de semana.
¿Cómo va a estar la cosa ahí de tiempo, Víctor? ¿Está revuelto como aquí abajo o no?
Pues ha estado peor, yo te diría que otros años parecía que se había ido el frío, pero claro, pensar que se ha ido el frío en Albacete en febrero, pues bueno, eso es ser no optimista, eso es ser totalmente ilógico, ¿no? Hace un poquito...
Estoy viendo nubes y claro, máxima de 11, mínima de 3.
No, pero no te diría que es de las etapas más frías, ¿eh? Porque obviamente, pues bueno, cuando se acerca enero, sabes que bueno, que aquí es una ciudad donde suele nevar, es decir, en invierno, ¿no? Pero no, ahora mismo yo creo que la temperatura para los que vivimos aquí es bastante agradable, se puede salir, pasear, ya digo, es una buena oportunidad y ahora parece que la lluvia nos ha dado una tregua, que también era necesaria la lluvia, sobre todo por la gente del campo en Castilla-La Mancha, pero bueno, ahora estamos más tranquilos y se podrá disfrutar del fin de semana, seguro.
Víctor, eres director general del Albacete, el equipo está muy bien organizado, ¿verdad? Quiero decir que se está haciendo las cosas bien en esta etapa tuya en Albacete, imagino que con la boca pequeña dirá, algún día volveré a Málaga, ¿no?
Bueno, soy consejero delegado, pero no lo digo por matizarlo, sino porque quiero tenerle respeto a mi compañero que es director general, Jorge Puerco, ¿no? Que está haciendo, como coincido contigo, está haciendo una excelente labor en el club. Y bueno, y al final los números y las cifras son los que son, ¿no? Nos encontramos en 2017 que atravesaba una situación muy delicada con una deuda enorme. A día de hoy afortunadamente estamos sin deuda, además hemos alcanzado una concesión del estadio, hemos recuperado un poco las instalaciones y hemos intentado sembrar un poco los mimbres para que el club esté asentado en el fútbol profesional, ¿no? Yo creo que tiene que ser el objetivo de un club como este, como el Albacete, ¿no? Que tiene tanta tradición y es señero, ¿no? Sobre lo que nos deparará el futuro, pues bueno, eso es complicado de eso es complicado de determinar, ¿no? Al final, yo es cierto que he sido padre recientemente y al final pues tienes también ese componente personal, ¿no? De querer estar lo más cerca de casa posible ahora que ves que tus padres pues, están haciendo cada vez más mayores, que tus sobrinos crecen y tienes esa distancia, pero a día de hoy soy muy feliz en Albacete y ahora mismo lo que hay que plantearse es el presente y el presente pasa por estar aquí, donde también estoy muy, muy feliz porque la familia de mi mujer es manchega y la verdad es que me han acogido como un manchego más, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabemos qué deparará el futuro, pero lo que sí es seguro es que a un club como el Málaga solo se le puede desear lo mejor porque yo creo que hemos disfrutado mucho, ha hecho vibrar a una ciudad, nos ha hecho soñar con los ojos abiertos viendo cosas que jamás pensábamos que íbamos a ser capaces de ver y yo creo que ese potencial existe, ¿no? Y lo que hace falta es que se pueda recuperar ese germen de grandeza que el club sin duda tiene y que solo hace falta devolverlo al lugar que yo creo que le corresponde.
Víctor, y desde la perspectiva y desde la lejanía, evidentemente que tú fuiste parte importante desde tu atalaya, ¿no? Desde tu lugar, ¿quieres ya que acabe la situación actual por la que pasa el equipo?
Bueno, yo no sé si quiero que acabe o no acabe, porque yo creo que me falta información, ¿no? Y sobre todo ahí yo creo que esa pregunta es más para la gente que está dentro, que sabrá exactamente cuáles son las circunstancias, ¿no? Yo lo que creo que queremos todos, incluso te diría los que están dentro y los que están fuera, obviamente es que esa situación de futuro se esclarezca, ¿no? Que se deje paso a la incertidumbre para tener una serie de certezas que permitan que el club pueda seguir siendo ambicioso, ¿no? Como antes decía Emilio, ¿no? Yo creo que ese es el deseo que tenemos todos. Ahora, saber qué es lo más conveniente o no, pues bueno, eso habría que analizarlo desde dentro, con toda la información y sabiendo exactamente cómo van los diferentes procesos que son los que condicionan la gestión del club, ¿no? Que yo, sinceramente, desde esa distancia que tú comentas, es muy complicado saber exactamente qué es lo que ocurre.
Bueno, pues a ver lo que ocurre en el tiempo. Fíjate, Víctor, el otro día me acordaba de ti, si me permite, lo voy a contar. Ayer, precisamente ayer, salía oficial que Valencia, que está cerca, por cierto, Albacete, va a ser sede de la Copa del Rey en 2026 y en 2027. Yo contaba que la primera Copa del Rey que viví como periodista fuera de Málaga fue precisamente la de Valencia. ¿Cómo pasa el tiempo? Con este señor con el que estoy hablando, con Víctor Varela, compartimos, bueno, de todo en esa Copa del Rey y con Julio Rodríguez, que actualmente es el concejal de deportes de Fuengirola. Eso han pasado 22 años. Bueno, a uno lo tengo de consejero de concejal de Albacete y al otro lo tengo de concejal.
No, y lo gracioso, Emilio, que no te lo he comentado nunca, es que yo realmente en mi domicilio está en término municipal de Fuengirola, es decir, que Julio es mi concejal.
Encima.
O sea, no he tenido la oportunidad de tratar con él, pero bueno, al final termino siendo vecino de Jesús Gámez, de Manu Sánchez y de todos aquellos fuengiroleños que luego abanderaron el Málaga en aquella época, ¿no? Y por supuesto de nuestro Julio, que bueno, que si me llegan a decir en aquel momento que iba a hacer carrera en la política, pues la verdad es que lo hubiese puesto en duda, no te voy a negar. No por capacidades, porque las tiene todas, sino porque, bueno, es algo que, bueno, que me pasó lo mismo con Sergio Cortés, ¿no? Cuando pasó algo parecido con otro compañero, ¿no? Pero bueno, esto está a la orden del día y la verdad es que me alegro mucho por él, que le vaya muy bien y nada, y que siga creciendo Fuengirola, que eso, bueno, también va a mi beneficio, ¿no? En este caso.
Víctor, que no sé dónde estaremos el año que viene, pero te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier Emilio. Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo fuerte. Víctor Valera, consejero delegado del Málaga Club de Fútbol. Cerramos el capítulo del fútbol, vuelta de pausa, y vamos a mirarnos un poquito la salud de nuestros pies.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en alabocarestaurante.com.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Atención, amantes de la carne. Asador Iñaki trae lo mejor de Galicia a Málaga con las jornadas de vacas gallegas. Disfruta de una selección exclusiva de las mejores carnes de vaca y buey criados en la península. Un sabor inigualable. Y solo hasta el 31 de marzo. Reserva tu mesa y vive la experiencia en Asador Iñaki.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Albacete-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Clínicas Dentales Boca a Boca.
Venga, dejamos de lado el fútbol, enseguida vamos con el baloncesto y ese gran triunfo de Unicaja anoche frente al Galatasaray. Ya sabes que muchos miércoles solemos hablar de la salud de nuestros pies y en esta ocasión también lo vamos a volver a hacer. Y te vamos a tratar un tema del que algunas veces ya hemos hablado, que son las virtudes y los beneficios de utilizar las plantillas personalizadas. Y de todo esto nos va a hablar nuestro compañero Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Nuestro podólogo de cabecera nos ha contado que esas plantillas a medida están bien indicadas para determinadas patologías, pero últimamente se escucha mucho en redes sociales a ciertos influencers que se dedican a detractar el uso de las ortesis plantares y desde la sensatez parece bastante incongruente mantener ambas posturas al mismo tiempo. Doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando realmente con esto que nos cuentan?
Bueno, en primer lugar, yo empezaría diciendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Los profesionales sanitarios no tenemos por qué tener siempre la razón, aunque la gran diferencia entre nosotros y esas personas, diría yo, de esa formación prácticamente nula, como puede ser pues el famoso este coach de Cristina Pedroche o cuatro personajes de ese estilo, es que nosotros nos dedicamos a hacer ciencia, y ponemos ciencia con mayúsculas, mientras que la mayoría de estos personajes se dedican a vender humo y hacer un gran negocio aprovechándose pues del desconocimiento general de la población y del gran poder que tienen las redes sociales a día de hoy.
Entonces, vamos a ver, ¿es cierto que con un buen entrenamiento del pie se pueden evitar ortesis o plantillas o no?
Sí, bueno, a ver, como todo en esta vida, ¿no? Todo depende de cada caso de manera particular. Como ya hemos dicho anteriormente, además en este espacio, pues puede haber casos en los que de manera puntual tengamos que poner a alguien unas plantillas y entrenar ese pie para que se recupere, vuelva a ser funcionar y podamos quitar esas plantillas, o igualmente también nos vamos a encontrar casos en los que por mucho que queramos siempre van a depender de esa ayuda, las plantillas en este caso, para poder funcionar. Incluso tendremos que recurrir a otro tipo de tratamientos más agresivos.
Mm-hmm. Ponnos algunos ejemplos, por ejemplo.
Bueno, claro, un pie plano funcional puede trabajar la musculatura, recuperar una lesión y volver a funcionar perfectamente. En cambio, un pie plano ocasionado por un astrago vertical, por mucho que trabajemos la musculatura, nunca, nunca vamos a conseguir colocar ese hueso en su sitio. Incluso es posible que tengamos que llegar al extremo de tener que pasar por el quirófano.
¿Y si eso lo aplicamos al deporte?
Pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Pensemos en un corredor que vaya a hacer este próximo día 23 la media maratón de Málaga, y a los que le deseamos además muchísima suerte. Pues habrá gente que haga unas marcas buenísimas sin utilizar ningún tipo de ayuda o ortesis. Habrá quien necesite usar unas plantillas para poder terminar la carrera sin dolor. Habrá quien las necesite para terminar con menos fatiga y recuperar mejor al día siguiente. O incluso a quien le pongamos unas plantillas para que simplemente intentemos ayudarle a mejorar esas marcas.
Uh-huh. Y en tu opinión, Francisco, al respecto del calzado respetuoso, ¿qué me puedes contar?
Pues que es más de lo mismo, ¿no? Es un tipo de calzado que está ahora muy de moda, que es maravilloso en aquellos casos en los que la anatomía y la biomecánica de la persona no presenta alteraciones, porque, como muy bien dice el propio nombre, es respetuoso, y eso lo que implica es que respeta aquello que funciona bien, pero también respeta lo patológico o que funciona mal. Cuando tenemos algo que no funciona, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es tomar alguna medida correctora, compensadora, según el caso, y no seguir respetando esa anomalía, con lo que el calzado respetuoso no nos serviría.
¿Y si entrenamos descalzo, qué sé?
Pues como todo, ¿no? Hoy es más de lo mismo, ¿no? Si tu cuerpo te da bien, no solo es perjudicial, sino además que es maravilloso o puede llegar a ser maravilloso. es recomendable. Siempre que sea posible, por superficies naturales. Si tenemos alguna patología, alguna alteración que no nos lo permite, pues tendremos que tomar esas medidas de las que estamos hablando.
Uh-huh. Y terminamos, como siempre, insistimos en que Abamed Clínica Podológica Málaga Centro es una clínica podológica especializada en biomecánica del deportista y en cirugía del pie, ¿no?
Sí, y además decir a todos los oyentes de COPE Málaga, pues que si quieren ampliar información, pueden dirigirse a Abamed Clínica Podológica Málaga Centro a través de nuestra página web, podologiamalaga.es.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a Pedro, gracias al doctor. Ya estamos bien informados de la salud de nuestros pies. Enseguida estaremos también hablando con el doctor Vicente de la Barca. Cada miércoles tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Sintonía de baloncesto. Con ello hemos abierto el programa, con el baloncesto y con el Unicaja de Málaga y ese triunfo en el día de ayer. Madre mía, qué sufrido, ¿eh? Hacía tiempo que no se sufría tantísimo con un partido de baloncesto y lo que vimos ayer en el Martín Carpena. De verdad que este partido dignifica la competición. Es cierto que en la primera ronda hay muchos rivales, no voy a decir impresentables, pero sí de un nivel muy, muy lejano al que ostenta ahora mismo el Unicaja de Málaga. Pero en esta segunda fase, en este round 16, sí que se ha ido empinando bastante la situación. Y el Galatasaray, al que sinceramente no me duele en prenda decirlo, yo subestimaba, porque viendo que la primera fase que había hecho había sido horrible, que lo había pasado fatal con el Saint-Quentin o el Saint-Quintin para meterse finalmente en esta ronda de 16avos de final, que se metió prácticamente sobre la bocina, y que empieza la segunda fase y lo hacen palmando frente al Rita Vilnius, pues parecía que el equipo no iba a dar mucho más de sí, pero ayer se presentó un señor equipo en el Carpena y yo durante mucho tiempo, y creo que casi todos los que seguimos al Unicaja, vimos que la victoria estaba cada vez más difícil y que era casi un cuento de ciencia ficción que Unicaja pudiera lograr la victoria en el día de ayer, porque cada vez que Unicaja se acercaba, o aparecía Palmer, o aparecía Wallace, o aparecía Izundu, o aparecía Young, o Cummings, que también hizo un auténtico partidazo, y no solo se ponían por delante, sino que se ponían con ventaja de 12, incluso 13 puntos, que llegó a ser la máxima del equipo turco. Pero si algo tiene este Unicaja es que siempre aparece alguien. Y fíjate, Javi, que al principio hablamos de Juanito, ¿no? De los 40 minutos y molto longo y todas estas cosas, ¿no? Juanito hablaba de la quinta de los machos, ¿no? Más que de la quinta del buitre. Sí. Pues los machos en Unicaja también tienen mucho que decir. Y los machos lo personifica Alberto Díaz, que es el que pone la línea y pone la tabla rasa ahí en defensa, y el que hace que suba, sin lugar a dudas, de manera exponencial, el ritmo defensivo de Unicaja. Pero es que ese dúo de testiculina, ya sabemos que ahí está Melvin Egy. Pero es que este año se ha unido al club un hombre como Tyson Pérez, que además, si encima es capaz de meter un triple para ganarte el partido ya, apaga y vámonos. Y en el caso de Alberto Díaz, que acaba de salir de una lesión, de Egin tres cuartas partes de lo mismo.
Bueno, acuérdate,
Tyson Pérez, que se mete en un engranaje ya en funcionamiento, y todo el talento que él tiene, que sabemos lo que ha hecho en Andorra, y que sea capaz de hacerlo aquí en Unicaja con menos minutos, dice mucho también de la competitividad del dominicano.
Y acuérdate anoche también, en un momento clave del partido, cómo levanta el mismo partido Dylan, Dylan Osel con dos triples casi consecutivos, ¿eh? Eso también mete al equipo recortando puntos, que llegó a perder de 12 en el último cuarto, ¿eh?
Es por ello que el partido de ayer en el Martín Carpena fue el más difícil que ha jugado Unicaja en la BCL en esta etapa. Lo tiene claro Ivón Navarro.
Puede ser. Es que no me creéis cuando os lo digo, que este grupo era muy difícil. Muy difícil. El Galatasaray es un equipo que va para arriba. Creo que la llegada de algunos jugadores de Young, sobre todo, les ha dado muchísimo equilibrio. Es un equipo de un tamaño enorme. Tú ves a Tyrone Wallace y no sé si es un 3 o un 4 y juega de 1. No te dejan moverte. Es que es un equipo súper físico. Tiene un físico, no voy a decir de qué competición, pero ya sabéis de cuál. Tiene un físico increíble. Entonces, si a eso le sumas el talento que tienen jugadores como Cummings, como Palmer, claro, es un equipo súper difícil. Tiene muchísimo talento. Era un grupo muy difícil, muy difícil. Y vamos a ver si conseguimos clasificarnos.
Han escuchado a Egin hablando de que el equipo estaba muy motivado. Barreiro también en la COPE dijo que lo que decía el entrenador les había tocado un poquito el orgullo. Sobre esas declaraciones del entrenador del Galatasaray también hablaba Ivón Navarro.
sabéis que soy más cagón que echo para adelante. Entonces, cuando hay un entrenador que dice algo así, a mí, hostia, yo lo admiro. Yo sería incapaz de hacer esto. Yo solamente he hecho esto en Málaga una vez. Una vez. Y salió medio bien o medio mal. Pero no lo he vuelto a hacer porque no me sale. Yo creo que cualquier equipo nos puede ganar. Pero también creo que podemos ganar a cualquier equipo en cualquier lado. Yo cuando veo algo así, yo lo admiro. Me manda un mensaje de su equipo. Además, ha jugado un partido espectacular.
Y reconoce Ivón Navarro pues que el equipo va a tirones, que después de todo lo que se ha invertido para ganar la Copa del Rey, bien invertido está, sin lugar a dudas, pues reconoce que ahora mismo el equipo no está en su mejor momento.
Yo me quedo con la fortaleza del equipo, ¿no? De volver otra vez y volver otra vez y no parar hasta el final. Que no estamos bien es evidente, ¿no? Yo creo que ya os he explicado que, igual que cuando estamos en pretemporada, nosotros hacemos un planteamiento de pretemporada para intentar llegar muy bien a la Intercontinental, a la Supercopa, y tú tienes que pagar el precio. Lo tienes que pagar, porque claro, cuando te vienen y dicen, ah, ahora paga, oh, es que no quiero pagar, ya, claro, pero lo has comprado. Pues esto es lo mismo, hemos hecho un montón de cosas antes de la Copa del Rey y ahora paga. Y bueno, pues ya sabemos que nunca hay un buen momento para estar mal, ¿no? Pero hicimos muchas cosas para intentar ganar la Copa del Rey y lo repetiríamos. Y si no la hubiésemos ganado, creo que es lo que teníamos que hacer. Ahora nos toca pagar.
Palabra de Ivón Navarro, el técnico del Unicaja. Por cierto, Unicaja está todavía entrenando. Mañana, muy temprano, 7:05, AVE para Madrid, porque mañana recepción real por su parte, la parte de Felipe VI. Ahora te cuento las noticias de España y el Mundo con Pilar García Muñiz y enseguida vamos con más deportes hasta las 4:30. No te desconectes.
Este sábado tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde sigue el partido Albacete-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisera, Restaurante Asador Otola, Frío Sol, Suravia en formación, DZ Cocinas y Pepa Revuelo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana y como cada miércoles, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, golpeamos en la puerta de la consulta de nuestro especialista, del experto en traumatología deportiva, experto en cirugía ortopédica, que es el gran Vicente de la Varga, que ya lo tenemos ahí esperándonos. Vicente, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Bien, 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 pasa.
Ya se puede pasar, ¿no? Ya estamos aquí, ya.
Sí, sí, hemos de la psicoterapia, que es importante.
Eso está bien. Oye, que hemos tenido una semana más o menos tranquilita, que la semana pasada sí que te di bastante la tralla con la actualidad del mundo del deporte. Y nosotros vamos a seguir con lo nuestro, que es repasando las fracturas más recurrentes en el mundo del deporte. Y seguimos bajando la anatomía humana, Vicente. Y hoy nos vamos a detener en espalda, columna, pelvis y cadera, zona de la cadera, que me ha dicho un pajarito, que es una de las zonas que a ti más te gusta y de las que eres una auténtica eminencia.
Bueno, es lo que más entiendo y lo que más me divierto. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos.
Fractura de pelvis y de cadera. Esto, muchas veces cuando escuchamos fractura de pelvis y cadera siempre se nos viene a la cabeza de señores mayores, pero no es el caso tampoco, ¿no?
Bueno, vamos a empezar de eso. Porque al fin y al cabo, lo que es la columna y la pelvis se vienen a tomar como un todo, ¿no? Tú tienes la columna, que son realmente todas las vértebras, cervicales, dorsales, lumbares. Claro, las vértebras lumbares se comunican con el sacro y los sacros con las palas ilíacas, y que es el final de la columna e inicio de la extremidad inferior, ¿no? Entonces siempre se suele considerar como un uno. Y en el deporte son relativamente infrecuentes. Lo hemos dicho en todos los capítulos que hemos hecho, que las fracturas en el mundo del deporte son infrecuentes, salvo en los deportes que son frecuentes, pues son de alta violencia. Entonces, las fracturas generalmente de columna y de pelvis son en deportes muy violentos. El motociclismo, el automovilismo, el paraquedismo, el parapente, todo ese tipo de deportes que en el cual una caída o un choque a una gran velocidad o de una gran altura pueden causarla. Pero yo tengo el caso de una jugadora de pádel que tuve que operar de la columna por una fractura de una vértebra L1, simplemente saltando hacia detrás y cayendo de culo y fracturando una vértebra. O sea, eso no es lo habitual, pero que puede pasar, ¿no? Uh-huh. O sea, que se rompe una fractura en una persona joven con un traumatismo de baja energía. Es menos frecuente. Lo que sí es frecuente, que es lo que más va a llamar la atención, es la fractura de estrés. Uh-huh. Esa sí es común en los deportistas. O sea, la fractura de estrés es el equivalente en el hueso a la tendinitis o tendinosis, como le denomino ahora, que son lesiones crónicas por sobrecarga. O sea, una repetición acumulativa de pequeñas micro roturas en un tendón acaba haciendo una degeneración y una rotura, ¿no? Eso no pasa en el músculo porque se autorregenera muy rápido, pero en el tendón, lo que hemos hablado muchas veces, porque tiene poca vascularización, le cuesta regenerarse. Pues en el hueso, microtraumatismos repetidos en ciertas partes de los huesos que son más débiles acaban haciendo una fractura de estrés, una fractura por sobrecarga. Y aquí tenemos un ejemplo muy cercano, de la semana pasada, de Paula Badosa. Paula Badosa es hoy por hoy la número uno de las tenistas españolas y se acaba de retirar en primera ronda de Indian Wells. De hecho, no ha llegado ni a jugarla. Y por un dolor de espalda que viene de una fractura de estrés que tuvo en 2023. En 2023, en el Abierto de Roma, se retiró por un dolor de espalda y le diagnosticaron una fractura de L4 por estrés. Tardó en recuperarse prácticamente todo 2023 y le costó empezar en 2024. Ha empezado, estuvo casi medio año 2024, uh-huh. Y ahora que empezaba la nueva temporada, ya te digo, empezó en el torneo de Mérida y en México con molestias y en Indian Wells, que iba como una de las cabezas de serie, pues se ha tenido que retirar. Claro, una fractura de estrés a nivel lumbar ocurren porque las vértebras se conectan unas con otras, con la superior y con la inferior, en dos partes. En la parte anterior, que son los discos intervertebrales, y en la parte de atrás, que hay unas patitas que se llaman articulaciones interapofisarias. Uh-huh. Esas patitas tienen una zona más débil, que se llama la pars interarticulares. Cuando tú, sobre todo, te arqueas hacia atrás, que es un movimiento muy frecuente en el tenis, tanto en el servicio como en el smash, como casi en todos los golpes, tienes primero arquearte un poquito, armar el brazo antes de soltar el golpe, ¿no? Pues ese inclinarse hacia detrás comprime las vértebras una contra otras en esta parte un poco más delicada, que además tiene peor vascularización, que es lo que hemos hablado con la fractura del escafoide, sí, ¿no? Que siempre rompen por la zona que menos riego tiene, ¿no? Pues suele ser en L4, porque L4 realmente es la última vértebra de la columna, ¿no? Realmente es L5, pero, y luego viene el sacro, ¿no? La quinta lumbar. Pero la L5 tiene una anatomía más estable, con ligamentos muy poderosos que lo fijan al sacro, ¿no? Entonces, realmente, la vértebra que está por encima es la última que soporta todo el arqueamiento de la columna, ¿no? Entonces, las fracturas estas de estrés suelen ser en L4. Y el problema es que son un rollo para curar en general. O sea, cuando tú tienes una fractura, la rotura del hueso hace un hematoma. Y en ese hematoma, que es donde ha ido la sangre, es donde está la vida. Es lo que forma el callo para que pegue. Las fracturas de estrés son como una fisura, como una rajita sin apenas desplazamiento en el hueso, que además no sangra. Con lo cual, la opción de pegar, de tener vida, es mucho más lenta. Entonces, una fractura normal, en 6 semanas máxima está pegada en la mayoría de los huesos, y otros que tarda algo más, ¿no? Pero la media suele ser 6-8 semanas. Una fractura de estrés te puedes pegar 3 meses y no acaba de pegar, ¿no? Entonces, esta quizás sea la fractura más frecuente en los deportistas en la columna vertebral.
Oye, y Vicente, ¿las hernias de disco están de alguna manera relacionadas con la fractura de vértebra?
No.
¿O no tiene nada que ver?
No, para nada. De entrada, son dos cosas muy contrapuestas. Una fractura indica un evento agudo. O sea, de momento se rompe. Una hernia discal nunca es algo agudo. Es siempre una lesión crónica. O sea, el disco es una especie de platillo volante, vamos a decirlo así, que tiene una parte externa fibrosa, más rígida, con un centro más blandito. Es como si fuera un donut relleno de chocolate, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, ese donut está muy bien pegado entre las vértebras porque tiene ligamentos por delante y por detrás. Yo en mi vida solamente he visto dos hernias discales agudas y han sido dramáticas porque ha sido un movimiento brusco de la columna y el muy brusco un accidente de tráfico. Y el disco entero sano ha salido hacia atrás y ha cortado la médula. Ha sido como un frisbee que saliera volando. Claro, eso nada más que ocurre en accidentes de tráfico o caídas de altura con una violencia máxima. Yo en mi vida lo he visto dos veces y las dos veces ha sido dramática. La hernia discal normalmente es un proceso degenerativo. O sea, los ligamentos que mantienen a ese disco se van degenerando y el mismo donut se va rompiendo y la crema de chocolate acaba saliendo, que es la hernia, ¿no? Con lo cual no se suelen asociar nunca una fractura y una hernia discal. La hernia discal es otra patología que si quieres otro día la revisamos porque el deporte, el mundo del deporte también tiene su historia, sobre todo por los movimientos de torsión. O sea, los movimientos de rotación de la columna, que el deporte es lo que más se hace con la columna, ya sea eso, al driblar, al cambiar de dirección, acaban dañando mucho los discos vertebrales.
Bueno, la hernia discal, sobre todo, yo recuerdo Fernando Martín, que en paz descanse, tuvo sus hernias discales y demás, y sobre todo en gente muy alta, a lo mejor que practica el baloncesto, ¿no, Vicente?
Bueno, aquí ahí conlleva un segundo componente. La gente alta lo que lleva es más peso a nivel de la parte baja de la columna lumbar, porque claro, hay más kilos por encima. Claro. En teoría, el cómo estamos hechos el ser humano es igual en todos, salvo el que viene con defectos de fábrica. Lo hay con defectos cerebrales, que la lista es larga, y luego con defectos en partes concretas. Entonces, tú ves chavales con 20 años, con 19, con 18, con hernias discales. Yo digo que ahí hay un defecto de fabricación. O sea, viene con una tarilla que da la cara. Pero lo normal es que todas estas, las hernias discales, pero también como la artrosis, es algo que es acumulativo por sobrecarga. No es lo mismo que los discos están preparados para aguantar X kilogramos por centímetro cuadrado. No es lo mismo que yo tenga por encima 10 que 100. Claro, cuanto más grande, más voluminoso, más musculado, más se nota, porque más sobre todo en los deportistas grandes el peso está en la espalda y en los hombros. Claro, una persona obesa que tiene muchos kilos, esos kilos suelen estar de tetillas para abajo, o sea, en abdomen. Entonces ahí la zona lumbar se resiente menos, ahí son las rodillas las que sufren. Pero un tío musculado, un tío que tenga muchos kilos de músculo, donde está gran parte de ese músculo son en los pectorales, la espalda, en los brazos, y claro, eso sí lo soporta la zona lumbar baja. Entonces por eso es más frecuente en deportistas grandes, ¿no? Aunque no se libran, ¿no? Aquí en Málaga hubo varios que lo tuvieron. Y de hecho Edgar que tuvo que acabar retirándose por problemas de hernia discal de repetición, de hecho lo operaron un par de veces y al final le dieron la invalidez por la hernia discal, ¿no? O sea que
bueno, Edgar tampoco era muy alto, Edgar era un retiro.
No, era finito, además era escurrillo, pero ese bueno tenía ese defecto de fábrica porque le pasó con menos de 30 años, ¿no? O sea, que no necesariamente, pero sí es verdad que hay factores predisponentes y el gran formato tiene sus pegas para muchas cosas.
Desde luego que sí. Bueno, pues columna, lumbares, hernias de disco y todavía no hemos tocado ni la pelvis ni la cadera. La pelvis y la cadera no es lo mismo, ¿no, Vicente?
No, la pelvis es la parte final de la columna, que es la que da el asiento a toda la musculatura, que va a extremidad superior y extremidad inferior. Ahí hay articulaciones, tanto detrás, que son las sacroiliacas, como la delantera, que es el pubis, que tienen una movilidad muy reducida. La cadera es la comunicación de la pierna con la pelvis. Uh-huh. O sea, es la articulación, la bola y la copa, que está en la ingle, que es la que le da la movilidad a la pierna, ¿no? Ahí la fractura más frecuente, y hablamos igual que la columna, salvo los traumatismos, que todo es partible. O sea, cuando uno tiene una caída de más de 4 o 5 metros y cae de lado, si cae de pie, lo que se rompe son los astrágalos y los calcáneos. Pero si cae de lado, lo que con más frecuencia se rompe es la pelvis, porque la pelvis es un hueso muy plano y que la compresión lateral la aguanta mal. Entonces, en ese tipo de caídas se produce la fractura de pelvis, o en las motos, o cuando te quedas atrapado en un coche. Pero las fracturas más frecuentes vuelven a ser las fracturas de estrés, y sobre todo porque la pelvis es asiento de mucha musculatura, y además de musculatura muy fuerte, porque toda la pierna, toda la musculatura de la pierna, los cuádriceps, los aductores, los isquiotibiales, los glúteos, todos anclan en la pelvis y son quizás los músculos más fuertes del cuerpo, ¿no? Entonces, las fracturas por sobrecarga yo lo veo con mucha frecuencia en corredores. Uh-huh. Ahora, a partir de ya de abril, que empiezan a llegar las maratones, que llega la 101, empiezan a verse. Y suelen ser, curiosamente, mujeres. ¿Sí? Son muchas más frecuentes las fracturas en la pelvis, en lo que se llaman las ramas iliopubianas, en el cuello del fémur, que también es relativamente frecuente. Sí, porque los desarreglos hormonales afectan mucho al tema de la densidad ósea. Y luego, los desbalances musculares, que también en las mujeres es más fácil, ¿no? Por una menor ingesta de proteínas junto a una sobrecarga, hacen que sean relativamente frecuentes. O sea, una mujer generalmente delgadita, o sea, con poca chicha, sí, corredoras, que tú ves que parece que tiene una tendinitis en la ingle, que tú le haces una eco, no encuentras nada, que tú la exploras y no está claro, hazle una resonancia, porque es muy fácil que tenga una fractura de estrés en el cuello del fémur o en alguna de las ramas, en la pelvis. Y como no le hagas una resonancia, te la tragas, no lo ves. Entonces, es fácil que empiezan, van al fisio, esto parece que es un psoa, un aductor, te relajan, pero no acabas de salir, y en el momento que empiezas a correr, empieza un dolor ahí sordo, que tampoco es un dolor muy intenso, porque no es fractura, al fin y al cabo, con mínimo desplazamiento o con ninguno, y que te acaba parando, y que cuesta diagnosticar. Lo que pasa es que nos dedicamos a esto, ya las huelen, ¿no? Porque claro, el perfil de persona, la sobrecarga y que lleva ya 2 semanas y esto no cambia, le pide resonancia y canta con mucha frecuencia. Lo cual también es un rollo, porque es que no tenemos grandes opciones, nada más que dejar que pegue. O sea, eso no tiene una cirugía ni hay tratamientos que nos ayuden a reducir los tiempos.
Y Vicente, por regla general, que hablas de tiempo, por regla general, ¿cuánto suele tardar en soldar?
Tres meses, sí. Es muy parecido a un edema óseo, que son, al fin y al cabo, un edema óseo es una inflamación de la parte interior del hueso por sobrecarga. Los radiólogos le llaman fracturas trabeculares de estrés a los edemas óseos, porque son más finos que los traumatólogos, que somos más primarios, ¿no? Entonces, esas son fracturas sin apenas desplazamiento. Cuando lleguen a hacer una línea que tú ves que comunica de un lado a otro, ya hablamos de fractura de estrés. Son como dos estadios de una evolución, ¿no? Y es lo que más nos desespera, porque bueno, hablando de edemas, fractura de estrés, yo he tenido, porque lo voy a ver hoy, que está muy bien, a Grigory Sokolov. Este es hoy por hoy el mejor pianista vivo que hay en el mundo ahora mismo.
¿Sí?
Pues este hombre se cayó en el microbús que le llevaba a un concierto. Al bajar del microbús, cayó de rodillas y no se hizo nada, pero empezó a cojear, y esto hace 3 semanas. Y de hecho iba con un andador a los sitios, le echó una resonancia, y lo que tiene es 2 edemas tremendos en los cóndilos femorales. Le ha puesto plasma intraóseo y se le ha quitado el dolor. Ahora, el edema va a tardar en desaparecer durante una serie de meses, ¿no? Y al fin y al cabo, eso es el paso previo a una fractura. En este caso, no de estrés, porque no ha sido por sobrecarga, ha sido por contusión, ¿no? Es algo parecido, ¿no?
Madre mía, o sea, ¿tratas hasta pianistas, Vicente?
Sí, el pianista me ha hecho un encanto de hombre. Este es un ruso nacionalizado español, que yo creo que es la joya de la corona. Hoy por hoy es el músico más importante que tenemos en España.
Nunca dejará de sorprenderme, ¿eh?
Bueno.
La semana que viene hablaremos de la cadera, que al final nos ponemos a hablar y nos quedamos en pelvis hoy y en columna vertebral. Y de cadera sé que me vas a dar un máster, por eso lo vamos a dejar aquí, porque vamos a hablar mucho de esa parte del cuerpo y sobre todo de deportistas. Recuerdo que siempre me dices un nombre, Andy Murray. Pero lo vamos a dejar, si te parece, para la semana que viene. Querido Vicente, nos vemos en tu consulta en Cande y en Inaco. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Emilio.
Bueno, gracias. Pues no dejamos de sorprendernos con nuestro espacio Medicina Deportiva y el gran Vicente de la Varga. Pequeño alto en el camino y ponemos el punto y final.
la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Zaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís, M Cocinas y Armarios y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dejamos aquí ya el mundo del deporte malagueño. Ahora tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Y ya sabéis que siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Y esta tarde también mucho deporte, ¿eh?, en el tiempo de juego, porque tenemos también jornada de Champions con ese derbi entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Eso ya te lo contarán Paco González y Manolo Lama. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.